Bueno, ya estamos al aire, seguimos en esta Feria Internacional del Libro Guadalajara 2020, transmitiendo como cada año desde hace ya ni sé cuántos años que venimos todos los años, y siempre es un gusto encontrarte, Paco Ignacio Taibo II. Nos hemos encontrado cantidad de feels, y hemos platicado de cantidad de temas cada año con una diferente tónica narrativa, pero siempre con este interés en difundir los libros y difundir el arte y la costumbre de la lectura. Paco, bienvenido.
Muchas gracias, muy amable. Muchos años de amabilidad.
Oye, Paco, ¿cómo ves este año la FIL? ¿Cómo ves los títulos? ¿Cómo ves los autores? Y particularmente hoy que, bueno, ya sabemos, estás desde hace algunos años al frente del Fondo de Cultura Económica. ¿Cómo llega el fondo a este fin del 2022?
A ver, contesto la última porque es la fácil. Muy bien. El fondo está teniendo un repunte de marzo a fin de año muy bueno, con mucha presencia en las comunidades, llevando libros, clubs de lectura, ferias locales, la feria infantil y juvenil. Y bueno, vamos a terminar el año con números negros, no perdiendo dinero. Tampoco es importante para el fondo ganar dinero. El fondo tiene una función más allá del económica, lo decimos una y otra vez. Nosotros tratamos con lectores, no con clientes, ¿no? Y venimos a una FIL que yo veo siempre con una mezcla de amor y desconfianza. Amor porque han creado lectores, esta feria ha hecho lectores. No solo de Guadalajara y la conurbada de Guadalajara, sino que vienen de Zacatecas, sí, Aguascalientes, sí, sí. Michoacán. Y es una feria creadora de lectores y con grandes virtudes en algunos sentidos. Por ejemplo, sus programas de divulgación a nivel de las preparatorias. Durante 20 años estuve recorriendo prepas de Jalisco apoyando el trabajo de fomento a la lectura como escritor. Ahí las virtudes, sin duda, la capacidad para congregar públicos de masas, etc. Sus defectos, pues, abusan del tapete rojo, man. ¿No? Hay un exceso de su señoría, pase por aquí, su otra señoría.
¿Exceso de glamour?
De glamour chafa, el glamour es chafa, el glamour está bien para las revistas del corazón, no para las ferias del libro, de funcionarios que tienen más guaruras que funciones, ¿no? De dignatarios de la cultura oficiosa, ¿no? Pero bueno, eso ya es un problema de gustos. Como yo soy populista, no tengo mayores amores por esto.
¿Progresista?
No, populista. Lo dije bien.
¿O izquierdista?
Pero no, izquierdista también, populista y izquierdista.
No, te voy preguntando, no, para ir haciendo el descarte.
Ahí te voy acompañando. ¿Populista por qué? Porque si yo soy populista, ¿ellos que son antipopulares o qué? Por definición.
¿Te acuerdas cuando Enrique Peña Nieto, en un intento por decir, che, López Obrador, ¿no? Ya viene la elección, es que con Obama, y le dice, I'm against the populism, ya ve, bueno, en el inglés de Peña, ¿no? Que es peor el mío, yo creo. Pero Obama volteó y le dijo, no, yo sí soy populista porque estoy con el pueblo. Claro. Y people es gente. People en inglés es el pueblo.
Y populi-
le dio un cachetadón ahí ortográfico desde el anglicismo, imagínate.
No costaba mucho trabajo. Pero bueno, volviendo al resumen, es una feria que estimas, quieres. Últimamente está muy dominada por pensamiento conservador. Pero genera debate. O sea, lo mismo que aparecen por aquí algunos de los personeros de la intelectualidad fifí, también nosotros tenemos oxígeno y aire.
Que la verdad es una de las virtudes, yo creo que ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Hemos visto personajes desfilar por esta fil de todos los colores, de todos los sabores políticos, ideológicos, literarios, ¿no? Y bueno, pues yo creo que sí tiene este diálogo y este debate de argumentos así como
no,
una
yo diría
mesa
que
como
tiene
estas,
presencia.
¿No?
Presencias. Diálogo, yo he visto poco diálogo.
¿Necesita más diálogo?
Pues lo que pasa es que es un diálogo imposible. ¿De qué vas a hablar con Vargas Llosa? ¿Del momento en que se le caiga la otra mitad del cerebro que le queda?
Oye, pero a mí como lector y como periodista me encantaría verte sentado con Mario Vargas Llosa.
Pero claro, y yo
gustaría.
Yo sigo leyéndolo. El único problema es que tengo que hacer lo que hace Benedetti, que es que dijo. Tienes que leerlo, no escucharlo.
¿Cómo puede suceder eso?
No lo sé.
Te lo pregunto a ti, escritor. Pero tú, escritor, y Paco Ignacio, el personaje público, activista, con ideas políticas...
¡Soy coherente!
¿Es congruente con lo que escribe, con lo que va y hace?
Sí.
¿Cómo sucede de repente que a Paco Ignacio Taibo le guste leer la literatura de Vargas Llosa, pero no le gusten las ideas de Vargas Llosa en el ámbito político.
Porque yo sí soy congruente. A mí me gusta la literatura de Vargas Llosa cuando escribe la historia del Chivo, ¿no? Cuando escribe su maravillosa novela sobre la rebelión de Canudos. Y luego lo ves defendiendo a Fujimori, proclamando por todos lados la Santa Alianza Conservadora. Y tú, pero ¿cómo eres bruto, compadre? ¿Cómo le haces para ser dos? El que es dos no soy yo, el que es dos es él.
Es un fenómeno. ¿Te gustaría estar sentado en una mesa con Vargas Llosa, por ejemplo, dialogando en un foro como este?
Está muy difícil entablar el nivel de conversación.
Pero tendríamos que llegar a ese punto de poder sentar a Némesis a dialogar, ¿no? Yo creo que sería bueno para...
¿Y para qué quieres que nos sentemos a dialogar?
¿O te vale 3 kilómetros?
Como cuando dicen, está muy polarizado este país. Y yo digo, no estaba polarizado hace 8 años cuando había asesinatos de campesinos en las carreteras. Estaba igual de polarizado. El único problema es que no se expresaba, no se veía.
Pues este siglo yo he visto que todo el mundo estamos diciendo que está polarizado desde hace... Pues, te hablo de este siglo, que es muy joven.
No, probablemente.
Pero llevamos siglos.
Es que tú eres más viejo que yo. Pero la polarización de la confrontación entre poder popular, poder gubernamental despótico, pues en este país yo la he vivido desde el año 66.
O poder económico también.
Y poder económico.
Poderes fácticos.
Y poder fáctico.
Oye, el fondo va muy bien. Sí. Nos platicaba Paco Ignacio algo que me llamó poderosamente la atención. No quiero quemarte la nota porque no ha dado a conocer la cifra públicamente, pero sí que nos hables de este ejercicio de crear clubes de lectura que me parece muy interesante, en donde dicen que somos un país que no hay lectores, que han descubierto por estas redes sociales a tierra, no hablo de aplicaciones ni de teléfonos, muchos lectores que están ahí, que están participando. ¿Cuántos círculos, clubes de lectura llevan?
Cuando arrancamos hace 3 años, 3 años y medio, empezó a crecer el fenómeno, más y más. Y yo calculaba que llegaríamos a 10.000 clubes de lectura y salas de lectura en octubre de este año, hacia fines de año. Y en octubre rebasamos la cifra de los 10.000 y probablemente estemos cerca de 12.000. ¿En dónde? En normales, en comunidades campesinas, en barrios pesqueros en Veracruz, entre estudiantes de escuelas secundarias técnicas, entre los bachilleres de Guadalajara. Y crecen, y crecen, y crecen. A veces se desvanecen, forman un club de lectura y durante un año funciona. Y luego se cambian de universidad y ese club desaparece. Pero lo bueno es que los chavos que participaron de estos clubes
ya agarraron el gusto de la lectura.
Vuelven, regresan en otro lugar. Uno de ellos que me tiene fascinado, es de aquí, por cierto, se fue a... Después de salir de un club de lectura en la Universidad de Guadalajara, se fue a la secundaria donde había estudiado a crear un club de lectura con adolescentes. Entonces es un fenómeno muy rico. Entonces, jóvenes, muchos jóvenes y tercera edad.
O sea, casi casi en estos tiempos de la 4T sería como sembrando libros.
Yo diría que la frase es afortunada, voy a empezar a usarla.
Digo, porque está sembrando vida, sí, jóvenes construyendo futuro, sembrando, etcétera, libros. ¿Es lo que están haciendo? Con
manda un libro hacia la sociedad y la sociedad te devuelve un lector pensante.
Te conté eso que hice el año pasado de algunos libros que ya teníamos ahí en la casa, que ya habíamos leído esto.
Regalaste.
Los sacamos a una banca enfrente, en Alfonso Reyes, ¿sí?, en la Colonia Condesa, cerca de Mazatlán. Pusimos la caja, un montón de libros, eran como unos 30, 40 libros de una casa, ¿no? Que dices, bueno, ya, estos libros ya van para afuera, ya dieron la vuelta, ahora a ver qué. Al otro día ya no estaban.
Claro.
Íbamos viendo desde la ventana de la casa
qué tipo de gente recogía.
Se sentaban algunos, se sentaban a leer otros, se llevaban uno. Bueno, hasta que alguien se llevó la caja de cartón que le servía, ¿no? Todo
es un ejercicio
en menos de 12 horas.
Muy sano ejercicio.
Eso es, así empezó la brigada para leer en libertad.
Sí.
Con que viniste al programa y nos propusiste esta campaña de entrega un libro.
Entrega un libro. Así hicimos algo maravilloso en la brigada. Surtimos de enciclopedias a todos los valles de Chiapas para que los chavillos de las secundarias y las primarias pudieran hacer la tarea, y reunimos 60.000 libros en donaciones. Pero esto es seguido. El fondo, alguien me pregunta, bueno, ¿y ustedes venden muchos libros? Y digo, sí, pero aparte de eso, en estos 2 años hemos donado 5 millones de libros regalados. ¿Y qué? ¿La gente los agarró, los ojeó y los tiró? No, busca en las librerías de viejo, no los vas a encontrar.
Se los quedan y se los van rotando.
Pues sí, a rolar.
Ah, por ahí decían alguna frase, ¿no? Que decía, es muy pendejo el que presta un libro, pero más pendejo el que lo regresa. Seguramente alguna vez te tocó que te la dijeran.
Esos de neoliberales dicen eso, los neoliberales. Es muy pendejo el que presta un libro que quiere volver a leer porque no hay relecturas y hay préstamos. Como decía Mark Twain, ¿esta es tu biblioteca? Dice, no, son libros prestados, la mía la tengo prestada. Pero, al mismo tiempo, si un libro leíste y no tienes intención de releer, rólalo.
Sí, pues,
y entre los chavos está dando un fenómeno bien interesante que es el trueque. Llegamos con los libros
como los zampitas.
Llegamos con los librobuses a una prepa. Ves a un chavo que dice, este, y traigo 60 pesos, 40 pesos. Y su novia dice, no, este otro, porque este ya lo tenemos. Y yo te leo este, y tú lees este, y nos lo cambiamos.
Claro.
Con 2 personas tienes 2 libros en movimiento. No, ¿sabes qué? Cada vez que me encuentro a uno de los apocalípticos que dice, en México no se lee. Le digo, no leerás tú en tu casa, mano. ¿Qué me vienes a decir? Yo estoy viendo lo contrario.
A ver, este ejercicio de lectura me parece fundamental, porque además, entre más personas podamos leer en este país, o puedan leer, podamos leer desde chicos, se va haciendo la cultura. Ya no va a ser necesario invertir más dinero público, presupuesto, porque ya vamos a traer esta costumbre en todas las casas, ¿no?
Nos tomará tiempo, porque...
Sí, me imagino, pero ¿qué le dices a todos los que nos están escuchando ahora como para empezar a leer desde casa? ¿Cómo fomentar la lectura en los chavitos, las chavitas
bien
que luego
sencillo
se dan ahí con los
sencillo
Xbox y las pantallas y
nada,
lo digital?
La pantalla está muy bien, el fútbol está toda madre, el patinaje sobre artístico,
pero...
es chingón. Pero, ¿y por qué no le das la probada a leer? ¿Por qué no dices, a lo mejor este libro me está esperando? Y agarra, si resistes las primeras 30 páginas, a lo mejor te fascina. O sea, hay que romper el miedo al libro gordo, el libro denso. Hay que romper el mito de que leer es aburrido. ¿Dónde te lo crearon? En la secundaria,
no, no los
y en la prepa.
Ni por su tamaño ni por su portada.
En la secundaria y en la prepa te dijeron, tienes que leer. Y
como
tú, adolescente, dices, vas a la goma, ¿qué tienes? ¿Por qué tengo? ¿A mí qué? En la secundaria te dijeron, lee para el examen, lee para la calificación. Si no lees, no pasas de año. Y hay que decirles, no, compadre, léete El amante de Lady Chatterley, que hay sexo de abundante. Léete las novelas de Tarzán para que distingas entre los humanos y los monos, si no vas a terminar votando por la derecha, ¿no? Lee, lee, porque el placer de leer, el día en que los descubras, pues te va a cautivar. ¿Tenemos todos que leer todos los días? No. ¿Tenemos una república de lectores en que todos leen? No. El que quiera seguir dándole al dedo y afilándose los dedos gordos en el... en el TikTok,
en el teléfono, en el TikTok,
está todo dar, no pasa nada. Pero démosle una probada a la lectura. Y para eso tenemos que bajar los precios de los libros, lograr distribuciones directas, llevar a las comunidades, armar bibliotecas de pueblo, no bibliotecas donde entras y te dicen, ¿y usted qué quiere? ¿No? Sino bibliotecas de pueblo donde la comunidad tiene 40 libros en un cuarto con ladrillos y tabla. Y eso es lo que estamos haciendo.
Pues es una tarea titánica, pero es una tarea que te fascina, te apasiona y en la que muchos creemos también, la lectura, la literatura, todo este ejercicio, pues sí, nos hará libres algún día al 100%, mi querido Paco.
Sí, y bueno, este es el momento, va a decir de pilón, que les vamos a ganar las próximas elecciones.
No vas a decirle otra frase, ¿eh? Ah, mira, dobla el micrófono y ponlo acá, mira. No, ahí va, ahí va. Hasta me dio miedo, ¿eh?
Que me vaya a desatar.
Es que Sereno Moreno, te diría. De Palacio Nacional. Ok.
Estoy repitiendo verdades que todos medio intuyen y muchos saben. ¿Por qué se está volviendo la derecha tan loca mediáticamente y tan negativa y estar en contra de todo, ¿no? Ah, porque pesa. el basurero de la historia, que los convoca y dicen, vengan papitos aquí al basurero de la historia. ¿Sabes qué? No me des mucha cuerda porque yo sí me desato rápidamente.
Ya sé, Paco. Gracias por estar en la mesa. Siempre es un placer platicar contigo.
Igualmente, vénganse aquí a oír a W, pónganselo en el oído y vayan a la librería del Fondo de Cultura.
Gracias, Paco. Paco Ignacio Taibo es director del Fondo de Cultura Económica. Hacemos una pausa y regresamos con mucho más.